A buscar en nuestras Biblias el libro de Primera de Pedro y leer del capítulo 5, puestos de pie. Primera de Pedro, el capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. La palabra de Dios dice así. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistís firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándonos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis, la que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Y ahora vamos a buscar el Salmo 19 y vamos a orar comenzando con el versículo 7 hasta el versículo 14. Todos juntos vamos a orar esta porción de la palabra de Dios. Salmo 19, el versículo 7 al versículo 14, todos juntos en voz alta. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado. Y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es, además, amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta mañana volvemos a nuestros estudios de Primera de Pedro. Primera de Pedro. Ya llegamos al último capítulo, el capítulo 5 de Primera de Pedro. Como título para este sermón, les sugiero, ¿por qué no me gusta que me digan pastor? ¿Por qué no me gusta que me llamen pastor? O también pudiera ser, ¿estuviste allí donde crucificaron a mi Señor? ¿Estuviste allí donde crucificaron a mi Señor? El capítulo 5 de 1 de Pedro comienza con una exhortación a los ancianos de la iglesia. Entonces, me estaré predicando especialmente a mí mismo, al hermano Martínez y a los futuros ancianos de la iglesia. Esta mañana cuando vi que estaba lloviendo y no llegaba la gente, pensé, bueno, de todas maneras el sermón es para mí, para el hermano Martínez, con que llegue el hermano Martínez está bien. Pero qué valientes ustedes los que viven en Hermosillo, sabemos que es muy difícil venir por las calles de Hermosillo cuando está lloviendo. Pero gracias a Dios que podemos estar en su casa. Ahora, si esta fuera una conferencia de pastores, de ancianos, me extendería más en las lecciones de este pasaje que vamos a estudiar de Primera de Pedro, del capítulo 5, el versículo 1 al versículo 4. Pero no es una conferencia de pastores, así que tan solamente destacaremos las lecciones que nos ayudan a todos. La estructura del pasaje que nos toca estudiar es sencilla, esta estructura, este bosquejo. En el versículo 1 nos encontramos con una autodescripción del apóstol, En el versículo 2 y el versículo 3 tenemos su exhortación a los ancianos, Y en el versículo 4, la motivación para los ancianos, la motivación para que los ancianos cumplan con esta exhortación, por supuesto. Pero esta mañana estudiaremos nada más el primer versículo, 1 Pedro 5, 1. La autodescripción del apóstol al exhortar a los ancianos. Fíjense cómo se describe el apóstol en el versículo 1. Antes de exhortar a los ancianos, él dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios, etc. Primero se describe a sí mismo en este texto. Él dice, les ruego, ¿verdad? Y eso, por cierto, esta es una palabra, en el original se puede traducir, os exhorto. Tal vez algunas de sus Biblias lo tienen así. En vez de que diga, ruego a los ancianos, exhorto a los ancianos. La palabra se puede traducir, ruego o también exhorto. Y sin duda alguna es obvio que el apóstol Pedro exhorta aquí a los ancianos. Pero nuestra versión, los editores de nuestra versión de la Reina Valera, escogieron la traducción ruego para recalcar la humildad del apóstol en este pasaje. Noten la humildad del apóstol. Y de hecho, Pedro no dice, yo como apóstol los exhorto. Pero, y Pedro lo pudiera muy bien haber hecho. También Pedro pudiera haber hecho esta exhortación describiéndose como el líder de los doce apóstoles. Noten, en la lista de los doce apóstoles, primero siempre es Pedro. Pedro pudiera haberse descrito como uno de los tres apóstoles, los únicos hombres escogidos por el Señor para estar en la resurrección de la hija de Jairo. Pedro fue uno de ellos. Pedro fue uno de los tres que Dios escogió, el Señor escogió, para que estuvieran en la transfiguración y que Dios escogió para que escucharon la voz del cielo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Tres de los únicos hombres de ese tiempo que dieron a Moisés, que dieron a Elías y por supuesto a Cristo en medio. Pedro fue el único, bueno, tres de los únicos que el Señor escogió para que estuvieran con él en Getsemaní. Y Pedro pudiera haberse descrito de esa manera, y con mucho orgullo, y era verdad. Pero no, él no presentó esas credenciales. Él se describe humildemente diciendo, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, anciano, también con ellos. Pedro se describe como un anciano igual que los ancianos a los cuales él estaba escribiendo. No más. Él no se describe como un arzobispo o como un prelado, pero como un anciano, literalmente un presbítero. Y la Biblia nos enseña que la iglesia es gobernada por ancianos, por presbíteros. Hay iglesias, por cierto, que son gobernadas por los diáconos, la junta de diáconos. O peor tantito, con cuidado lo digo, la junta de las mujeres, el sindicato de las mujeres, de la femenil, ¿verdad? Pero eso no es bíblico. Los diáconos fueron elegidos para ayudar en la administración material, en la logística, en la tesorería, y no lo espiritual. Y por cierto, algo que se nota aquí y en otros pasajes que se menciona aquí a los ancianos, es que la iglesia es gobernada por ancianos, en el plural, ancianos. Es más sano, más seguro, tener más de un anciano gobernando a la iglesia. Y como veremos en este pasaje, por cierto, también, los ancianos son pastores. El hermano Martínez también es un pastor. Me dio mucho gusto el hermano Francisco Armenta, no sabía lo que iba a predicar. Pero él oró, gracias por el pastor, los pastores que están aquí en la congregación. Esto es muy cierto y como les digo, es más seguro y más sano para la iglesia tener varios pastores, varios ancianos. Si hay nada más un pastor, es muy fácil que sea un dictador. Y eso es muy peligroso para el pastor y para la congregación también. Ahora, además de describirse como anciano, Pedro se describe a sí mismo, véanlo, como testigo de los padecimientos de Cristo. Testigo de los padecimientos de Cristo. Esta fue la mejor credencial del apóstol Pedro. Yo soy testigo. Yo vi los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Él vio a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo, después de los 33 años, cuando Pedro lo conoció, Cristo sufrió, ya vimos esto. Cristo no solamente sufrió en la cruz, Él nació sufriendo. Al nacer lloró no tanto por nacer en sí, pero porque nacía un mundo lleno de maldad, lleno de corrupción, lleno de pecado. Pedro vio a nuestro Señor Jesucristo sufrir de las tentaciones cuando los sacerdotes, los escribas, los fariseos lo tentaron. Él vio a sufrir a nuestro Señor Jesucristo en Getsemaní. Él fue uno de los tres que escucharon al Señor decir, ¿qué palabras? Es muy impresionante. De nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro, mi alma está muy triste hasta la muerte. Pedro escuchó esa voz de nuestro Señor. Vio cómo los sacerdotes, los soldados lo maltrataron, lo azotaron y a lo último crucificaron. Pedro vio eso. Ahora, ser un testigo presencial de los sufrimientos de Cristo no fue lo que salvó a Pedro. Ver con sus ojos la madera, la sangre de la cruz, la corona de espinas, no fue lo que lo hizo cristiano, ni apóstol, ni anciano. Hubo muchos, miles, que vieron los sufrimientos de Cristo en la cruz. Miles vieron el letrero en la cruz, ¿se acuerdan? Y por eso se escribió en latín, en hebreo y en griego, nos dice el Evangelio. Muchos lo vieron, pero muchos vieron la cruz y no se convirtieron. Lo importante para el apóstol y para cualquier persona, para ti, para mí, no es ver con nuestros ojos la cruz o la sangre o la corona, pero que entendamos quién es el Señor de la cruz. ¿Quién es Cristo? Precisamente fue el apóstol Pedro que en Cesarea confesó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esto es lo que tenemos que entender para ser salvos. El que murió en la cruz, como dijo Juan el Bautista, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, tenemos que entender, como el apóstol también lo escribió y lo leímos en el capítulo 1 y el versículo 18, que Cristo derramó su sangre, su preciosa sangre, para rescatarnos, purificar nuestras almas. O como escribió en el capítulo 3 y en el versículo 18, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Eso es lo que tenemos que entender. Esa fue la mejor credencial del apóstol y es la mejor credencial para nosotros. Nosotros, por supuesto, no lo vimos con nuestros ojos, pero lo vemos por fe en la Biblia, lo podemos leer y lo creemos. La mejor descripción que tú puedes hacer de ti mismo es, yo soy un testigo de los padecimientos de Cristo. Porque eso es lo que te salva, es lo que te convierte, lo que te transforma, te da esperanza, te da paz. Entender, por mí murió el Hijo de Dios en la cruz. A mí me gusta mucho, me encanta la música llamada Negros Espirituales. Negros Espirituales. Son antiguos cantos de los negros, que por cierto cantaban con mucho sentimiento. Uno de sus cantos tiene una música bellísima que dice, "Were you there when they crucified my Lord?" Y la repiten. "Were you there when they crucified my Lord?" Y con mucho sentimiento ellos cantan, "Estuviste allí donde crucificaron a mi Señor. Estuviste allí donde crucificaron a mi Señor." ¿Ha estado usted por fe en el Getsemaní? ¿Ha leído la historia de Getsemaní, la historia del Gólgota? ¿Ha entendido que la preciosa sangre del Hijo de Dios fue derramada para rescatarnos, para perdonar nuestros pecados? ¿Que Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios? Amiga, amigo, esto es lo que te hace cristiano. Es así como eres perdonado, reconciliado con Dios. Como veremos en unos momentos, es lo que te asegura ser participante de la gloria que será revelada. Entonces, te ruego, para usar esa palabra, te ruego, te exhorto, arrepiéntete de tus pecados. Cree esas excelentes noticias. Cristo padeció por nosotros. Y hermana, hermano, una lección para ti. Recuerda, el hecho que eres un testigo de los padecimientos de Cristo es para ti, para tu alma, para tu corazón, para tu vida. Eres testigo que ya sufrió por tus pecados, todos tus pecados, desde el pecado original en el vientre de tu madre hasta el último pecado, antes de pasar a la gloria. Entonces, tú cancela las acusaciones del diablo con esta verdad. Dile, yo soy testigo de los sufrimientos de Cristo. Pero también, al sufrir en esta vida, ¿y se acuerdan de qué se trata la primera de Pedro? Primera de Pedro se trata de los padecimientos del cristiano, los sufrimientos por los cuales pasamos en esta vida, aún como cristianos. Al sufrir en esta vida, recuerda, yo soy testigo de los padecimientos de Cristo. Estamos en familia, me atrevo a contárselo aquí. Estaba en otra iglesia en Estados Unidos, y una familia que estaba visitando esa iglesia, de una iglesia de un famoso predicador, Juan Piper, se acercó a mí. Creo que yo estaba enseñando la escuela dominical o algo así, por eso. El caso es que se acercaron a mí y ellos me preguntaron, yo no sabía que sabían de mi historia, pero me preguntaron, y fue muy difícil la pregunta, me imagino para ellos y para mí más contestarla. Me preguntaron, ¿qué aprendiste tú de la muerte de tu hijo? Me sorprendió, me puse en shock cuando me pusieron la pregunta ahí. No me gusta hablar, ni pensar, ni recordar eso. Y por unos momentos no supe qué contestar. Pero les dije, y pudiera haber hecho muchas cosas, les dije, ¿saben qué? Una cosa muy práctica. Cuando falleció mi hijo, 7 años, pensé yo, ahí enfrente de la cama, donde él está, si él pasó por la muerte, así, yo también puedo. Yo también puedo. Multipliquen ese sentimiento al infinito al pensar si nuestro Señor padeció por nosotros. Murió. Claro que nosotros podemos padecer. Ahora sí, cualquier cosa, podemos morir también. Como nos reta Él en el himno. Mi vida di por ti, mi sangre derramé. Por ti inmolado fui, por gracia te salvé. Por ti mi vida di, ¿qué has hecho tú por mí? Por ti mi vida di, ¿qué has hecho tú por mí? Reproches, aflicción y angustias yo sufrí. La copa amarga fue que yo por ti viví. Reproches yo por ti sufrí.
que sufres tú por mí? ¿Reproches yo por ti sufrí? ¿Qué sufres tú por mí? Ahora, vamos a bajarnos a la vida normal. Al sufrir por el patrón tan demandante, tan mal hablado, recuerda, soy testigo de los padecimientos de Cristo. Esto no es nada. Esto no es nada. Al sufrir por el esposo, la esposa, el hijo, la hija incrédula, recuerda, yo soy testigo de los padecimientos de Cristo. Esto no es nada. Al sufrir por alguna enfermedad, alguna tentación crónica en tu vida, recuerda, yo soy testigo de los padecimientos de Cristo. Esto a lo último no es nada en comparación. Ya lo hemos visto y lo vuelvo a repetir. Nuestros sufrimientos, por supuesto, no nos salvan. No tiene ningún mérito redentor. En su providencia, y es lo que hemos estado aprendiendo de Primera de Pedro, desde el primer capítulo, en su providencia Dios los permite para nuestro bien. Nos ayudan para nuestro bien, para cambiarnos, para usarnos más al extender su reino espiritual en este mundo. Pero además, Dios en su bondad, sin que lo merezcamos, recompensa nuestra paciencia, nuestra fidelidad al pasar por estos sufrimientos. Nos recompensa haciéndonos participantes de su gloria. De eso se trata parte de la enseñanza de la última frase. Véanla, 1 Pedro 5:1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. El apóstol aquí, por supuesto, se refiere a la revelación de la gloria de Cristo en su segunda venida. El apóstol Pablo toma el mismo tema de Primera de Pedro y explica a los tesalonicenses. Véanlo en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Voy a comenzar a leer con el versículo 3 para que vean que es el mismo tema. Tema de los sufrimientos y cómo es que los consuela el apóstol y qué les dice. Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 1 y el versículo 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1 y el versículo 3. Y sigan la cadenita. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor, de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Lo mismo que el apóstol Pedro realmente. Fue porque Pedro fue de los testigos de los padecimientos de Cristo que sabía también que participaría de la gloria de Cristo que sería revelada. Como en las palabras de Tesalonicenses, él había creído y obedecido al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso no sufriría pena de eterna perdición, pero sería participante de su gloria. Literalmente nos dice en 1 Pedro 5:1, participante es la palabra koinonía, en comunión con la gloria de Cristo. Pero aquí tenemos tres lecciones tremendas. Primera, que después de los padecimientos de Cristo viene su gloria. Puesto que el apóstol dice, testigo de los padecimientos de Cristo, que también soy participante de la gloria de Cristo que será revelada. Este es un tema que viene desde el Antiguo Testamento, por supuesto. Y el apóstol mismo nos dice, vean 1 Pedro capítulo 1, 1 Pedro capítulo 1 y versículo 10. Muy enigmático en lo que dice aquí, pero ahora nosotros, por supuesto, ya 2000 años después lo entendemos. 1 Pedro capítulo 1 y versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano que los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Padecimientos de Cristo, pero también la gloria. Oh, 1 Pedro también nos dice en el capítulo 4, versículo 13. 1 Pedro 4, 13. Y más cercano aquí a otra lección que veremos. 1 Pedro 4, 13. No se sorprendan si tienen un fuego de prueba y tienen muchos problemas, como si alguna cosa extraña les sucediese. Sino, gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Padecimientos y luego gloria. Creo que los versículos más famosos y prácticos de esta verdad los conocemos muy bien. Un apóstol nos escribe en otra parte, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Primero, sufrimientos, aún la cruz, pero luego su exaltación, la gloria. Ahora, eso no se trata, no sé si ustedes han visto algunos gimnasios, cuando menos he estado en algunos gimnasios que tienen un letrero en inglés, no pain, no gain. No pain, no gain. Alguien me dijo, no voy a decir quién, porque Alberto se va a enojar, que en los gimnasios aquí dice, si no duele, no sirve. Si no duele, no sirve. Ahora, esto de sufrimientos y luego gloria, no se trata de una simple fórmula de dolor, entonces ganancia para Cristo. No se trata que si no duele, Cristo no gana. No se trata de eso. Los padecimientos de Cristo no fueron sufrimientos de gimnasio para una ganancia personal de fuerza. No. Fueron increíbles sufrimientos y dolores en cuerpo y alma para rescatarnos a nosotros. Fueron increíbles sufrimientos al recibir los golpes de la ira de Dios que nosotros merecíamos. Entonces, claro que Cristo merece la gloria que será revelada. Claro que merece ser exaltado hasta lo sumo. Por eso en el cielo nosotros vamos a cantar, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Otra lección, tremenda también. Si usted es participante de los padecimientos de Cristo, también será de su gloria. Si usted es participante de los padecimientos de Cristo, también será de su gloria. Testigo de los padecimientos de Cristo, también soy entonces participante de la gloria que será revelada. Ahora, espero que me explique bien aquí. Nosotros, por supuesto, no sufrimos como Cristo. Nuestros sufrimientos no tienen ningún mérito redentor. Cero de méritos. Pero, por nuestra fe, porque nuestros sufrimientos son en Cristo, nosotros tenemos comunión, participación con sus sufrimientos y con su gloria. Lo acabamos de leer en 1 Pedro 4:13. Sino, gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. En el capítulo 5 lo dice él, un poco escondido, pero está ahí. Vamos a comenzar a leer en el versículo 8. 1 Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hay padecimientos, sufrimos en este mundo, como todos los hermanos cristianos en el mundo. Y son por un poco de tiempo. Pero el Dios de toda gracia nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Probablemente ustedes han escuchado el testimonio del apóstol Pablo. No tienen que buscar, aunque se sepan las citas, se los voy a leer. Pero es lo mismo, y quiero que subrayen aquí unas palabras que les voy a indicar. El apóstol dice, ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus sufrimientos. Eso es lo que Pablo quería en su vida, su gran motivación. Yo quiero la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿De esto se trata? Y el mismo apóstol nos dice también en versículos muy conocidos, si los quieren buscar, y esto sí subrayar, Romanos capítulo 8 y el versículo 17. Eso es increíble, que nosotros tenemos esta gran bendición de Dios, pero está escrita y por lo tanto la creemos. El cristiano más débil, el cristiano más fuerte, puede incluirse aquí. Romanos 8 y el versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¡Qué tremendo! ¡Qué bendición! ¡Qué maravilloso es esto! ¡Increíble! Pero Dios nos lo promete. Es cierto. Y Dios no puede mentir. Seremos participantes de la gloria de Cristo. Entonces, hermana, hermano, sufras lo que sufras, motívate, levanta tu cabeza, serás recompensado con un eterno peso de gloria, como dice en otra parte. la última lección. Esperemos la mañana gloriosa. Esperemos la mañana gloriosa. Testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. La gloria de Cristo será revelada. Este es un dogma del cristianismo. Los cristianos esperamos de los cielos a Cristo. Nosotros creemos, Él viene otra vez. Entonces, tengamos paciencia. Estos dolores, estas angustias, pasarán. Los problemas de tu hogar, los problemas de tu familia, las tribulaciones en este mundo, pasarán. Tengamos paciencia, mucha valentía, mucha esperanza. Su gloria será revelada. Y hermanos, es cuando meditamos mucho en esa gloria que los sufrimientos de este mundo no nos duelen tanto. Lo repito, es cuando meditamos mucho en la gloria que será revelada que los sufrimientos de ese mundo no nos duelen tanto. Y también es cuando meditamos mucho en la gloria que será revelada que no codiciamos la vida mundana. O para usar las palabras de Pablo, es entonces que las cosas de esta vida son como pérdida, como basura, por amor a Cristo. Y hermanos, tomemos en cuenta aquí que Cristo es lo que le dará gloria a la gloria revelada. Hay cristianos que se emocionan con las calles de oro. Y se imaginan el cielo como un banquete continuo las 24 horas, que no van a tener problema de ir a las playas del cielo y volar como los ángeles, y van a disfrutar mucho sus reinos. Y esta es la gloria de su gloria. Hermanos, amigos, la gloria del cielo es Cristo. Lo que nos emociona de la gloria revelada es que veremos a Cristo cara a cara. Por así decirlo, al cristiano no le importaría seguir sufriendo. No le importaría seguir con dolores, con migrañas, con tristezas, con tal de ver a Cristo. No le importaría que el cielo fuera un lugar de dolor y tristeza, con tal de ver a Cristo. Claro, es imposible, pues su gloria hará que todo lo malo, toda tentación, todo dolor, toda tribulación desaparezca. Oh, Dios mediante, después terminaremos el estudio de este pasaje. No solamente vimos la autodescripción del apóstol Pedro en el versículo 1, y luego vamos a ver su exhortación, versículo 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. No por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y no como teniendo señoríos sobre los que son a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y vamos a ver la gran motivación para los ancianos. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Como diría el gran teólogo francés al terminar sus sermones, ahora con reverencia, hinquémonos ante la majestad de nuestro Dios. Oremos. Señor, esperamos esta mañana gloriosa. Pedimos, Señor, que inyectes de esa esperanza, esa fe a nuestros corazones, a nuestras vidas diarias. Los que sufrimos, tenemos parientes inconversos, tenemos parientes muy enfermos. Que sufrimos en el trabajo, en la escuela, en nuestro hogar. Que nos acerques más a la cruz, que veamos los sufrimientos de Cristo por nosotros y la gloria, su gloria, que será revelada. Llévanos más cerca de tu cruz, Señor. Revela a tu Hijo, especialmente a aquellos que están lejos de Dios. Revela a tu Hijo. Es algo que nosotros no podemos hacer, pero tú lo puedes hacer en tu misericordia y amor, Señor. Te afirma más nuestra esperanza de la vida venidera. para que las cosas de este mundo sean como pérdida por basura. Llévanos, Señor, a esa gloria que Cristo ha ganado por nosotros en la cruz. En su bendito nombre te lo pedimos.